Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, una semana más estamos aquí para traeros la parte histórica de un día destacado. Esta semana cruzamos el charco, como se suele decir, porque le toca el turno a una celebración muy familiar que tiene lugar en el continente americano. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Hola Vicente, bienvenido.
Hola Manuela.
No sé si has visto que un oyente nos ha enviado la foto que posteamos del único toro de Osborne que está en zona urbana. Muchas gracias, María Dolores. Además, con respecto a la foto, nos han escrito Jesús y Cris para darnos más información. Nos cuentan que ese toro fue montado en 1994 por la fragua Félix Tejada, que es la encargada de construirlos y montarlos, y que hay otro toro en otros jardines, los de la bodega El Tiro de la propia familia Osborne. Así que muchísimas gracias a ambos. Aunque de hecho no son los únicos mensajes que nos han llegado esta semana por las redes sociales, ¿verdad?
Pues sí, Cindy nos ha escrito por Twitter. Al parecer ya ha visitado Medina Zahara y nos dice que es una pasada y espera volver alguna vez. Si es así, que nos avise y nos vamos con él.
Pues sí, que nos avise, nosotros encantados. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
No me cuentes historias.
El 25 de noviembre se celebra, principalmente en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Es su fiesta más importante y cambia de fecha cada año, ya que es el cuarto jueves del mes, aunque no siempre fue así. Veamos. Fue Abraham Lincoln quien, en 1863, lo proclamó día oficial, situándolo el último jueves de noviembre. Ya en 1939, el presidente Roosevelt adelantaría la fecha al tercer jueves para alargar así las compras navideñas, en un intento de potenciar la economía en un momento en el que se estaba saliendo de la recesión que siguió a la Gran Depresión o crisis del 29. Esto del cambio de fecha apenas duró un par de años, en los que Texas y Colorado celebraron Acción de Gracias dos veces porque los gobiernos no se pusieron de acuerdo para decidir qué día celebrarlo. Pero ¿y cuándo fue el primer Acción de Gracias? ¿Qué es lo que se conmemora? Pues la historia más difundida y aceptada es la que nos sitúa en 1621, donde los colonos ingleses, al llegar a Plymouth Rock, el actual Massachusetts, pasaron un duro invierno, en el que fallecieron algunos de ellos, hasta que, para evitar que esto se repitiera, los nativos de la tribu Wampanoag les enseñaron a cultivar la tierra y a cazar. Tras la cosecha y como agradecimiento, los ingleses les invitaron a una gran cena. Así que la que años más tarde sería conocida como Acción de Gracias, declarada fiesta nacional en 1941, comenzó siendo una fiesta de fin de cosecha. Los Estados Unidos de América, como tales, existen desde 1776, momento en el que las 13 colonias originarias se independizaron. ¿Fue todo así de simple? Sí y no. Obviamente hubo una revolución en la que las colonias se unen entre sí y se oponen a la corona británica, y una posterior guerra, pero si lo comparamos con otros procesos similares, podemos decir que la independencia de Estados Unidos se produjo de manera más bien rápida. Las 13 colonias estaban situadas en la parte este del continente, incluyendo zonas de lo que hoy es Canadá. Y antes de la declaración de independencia ya contaban con 9 universidades, siendo la primera de ellas Harvard, fundada en 1636, seguida por la de William and Mary. Ya del siglo XVIII son Yale, Princeton, Columbia, Brown, Rutgers o Dartmouth, además de la Universidad de Pensilvania, fundada por Benjamin Franklin, uno de los llamados padres fundadores de Estados Unidos. La Constitución se firmaría el 17 de septiembre de 1787, año en que también se prohibió la esclavitud en la Ordenanza del Noreste y ya en 1807 la abolición de la trata internacional de esclavos. Concesiones, compras y anexiones, Estados Unidos fue creciendo. Al mismo tiempo, los nativos fueron perdiendo terreno hasta llegar a las reservas de tierra de las que hoy disponen, al igual que en Canadá. No están obligadas a cumplir las leyes de los estados en las que están ubicadas y en ocasiones ni siquiera las federales.
Esto es No Me Cuentes Historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Además de los habitantes de la India, también se llama indios a los nativos americanos. Esto es porque cuando los primeros europeos llegaron allí, pensaban que estaban en las Indias, que recordemos que era donde pretendía llegar a la expedición de Colón buscando una nueva ruta yendo hacia el oeste. Según la RAE, la definición de indio en su tercera acepción es de alguno de los pueblos o razas indígenas de América. Hay quienes prefieren el término indígena, que significa originario del país de que se trata. Esta semana, nuestra querida historiadora Laura Albert nos va a acercar a la cultura de los nativos de América del Norte. Bienvenida, Laura.
Muy buenas, Manuela, ¿qué tal? Pues sí, hoy os voy a hablar sobre los indios nativos americanos. Y bueno, lo primero que quiero decir es que, desde siempre, se ha tenido miedo a todo aquello que es diferente. Ya para los romanos, los pueblos germánicos eran poco más que bárbaros. Los sajones veían a los vikingos como unos demonios. Y cristianos y musulmanes, pues hacían verdaderas salvajadas con tal de ganar sus guerras. Pues bueno, los mal llamados indios, como muy bien has dicho tú antes, ocuparon Canadá y Estados Unidos en más de 100 tribus, y fueron denominados así por Cristóbal Colón. Cuando su expedición llegó a América en 1492, estaba convencido de que había llegado a las Indias, por tanto, a los indígenas los llamaron directamente indios. Cuando se supo que no eran las Indias, el error estaba ya tan extendido que era imposible subsanarlo, y por tanto ha perdurado hasta hoy. También el hecho de que en las películas western aparecieran como unos enemigos salvajes y primitivos ha hecho que esta mala imagen haya llegado también hasta nuestros días. La realidad es mucho más compleja que la que nos dejan ver las películas. Los nativos americanos llegaron al continente debido a que Alaska estaba unida a Siberia por Beringia. Hoy día este paso ya no existe, ya que ha sido sustituido por el Estrecho de Bering. Bueno, pues por Beringia llegaron los primeros indios provenientes de Mongolia hace unos 20.000 años, dando origen a los pueblos indígenas americanos. Y bueno, pues voy a hablaros de algunas de estas tribus, pues las más importantes. Primero os contaré cositas sobre los cheroquis, que fue la más numerosa, con una población de millones, y vivieron en la zona de los Grandes Lagos y los Apalaches. Eran cazadores y agricultores. Hoy día, para formar parte de la tribu, no es necesario tener sangre directa cheroqui. Solo con tener un ancestro en el censo federal de 1900 de los cheroquis, pues ya puedes formar parte de la tribu. Era una sociedad matriarcal. La línea sucesoria pasaba a través de la madre. Tienen una leyenda de que sus antepasados podían comunicarse con los animales, pero el abuso y la codicia provocó que se perdiera este poder. Y mira, ahora te voy a contar algo que a mí me sorprende muchísimo. Y bueno, a ver qué te parece a ti. Las mujeres podían probar a sus maridos antes de casarse. Es decir, podían convivir con su futuro marido un cierto tiempo para así poder ver cómo pensaban y lo que deseaban. Y si no cumplían sus expectativas, pues los devolvían a su casa. ¿Qué te parece? Para mí, unos adelantados a su época.
Te iba a decir como ahora, ¿no?
Igual. Estaba muy bien. Seguimos con otra tribu importantísima, que son los Sioux. Vivían en los Grandes Lagos y emigraron hacia las grandes llanuras. La unidad básica social era la familia. El clan familiar era una familia grande con un jefe patriarcal. Y la familia propiamente dicha consistía en un hombre con una o más esposas y todos sus hijos viviendo juntos. Había hombres que podían permitirse una tienda para cada esposa. El matrimonio se podía disolver por una causa válida. La esposa no tomaba el nombre del marido y tampoco entraba en su clan familiar. Así, en caso de separación, la mujer se quedaba con los hijos y los bienes de la familia. Pues, oye, ni tan mal, porque ya que podían tener varias, pues si te separas, por lo menos algo que te tienes que llevar, ¿no? Para la época, muy bien. Los Sioux en el siglo XVII sobrevivían de caza menor, y recolectando arroz silvestre. Pero las luchas con sus grandes enemigos, los Ojiwa, les obligaron a internarse en las llanuras, donde se convirtieron en grandes cazadores. Y fueron aumentando su población y prosperaron muchísimo, llegando a los 30.000 individuos en 1750. El último gran jefe de los Sioux fue Toro Sentado. Nació en Dakota del Sur en 1831. Era muy inteligente y carismático y aficionado a las artes espirituales. Muy pronto fue acogido por la comunidad de guerreros Corazones Fuertes, cosa que otorgaba mucho honor y prestigio. Muy pronto sumó más de 60 victorias contra sus enemigos, y su fama creció tanto que fue nombrado jefe en 1860. Formó parte de la Gran Guerra Sioux, y en la batalla de Little Big Horn, contra el general Custer y su séptimo de caballería, obtuvo una gran victoria, gracias a que reunió una combinación de ejércitos Sioux y Cheyenne, y a que Custer lo subestimó. En 1876, los indios estaban reunidos en Little Big Horn y Custer volvió a atacar, esta vez derrotando a los indios. Toro Sentado se vio obligado a huir con su tribu a Canadá. Asediado por el ejército norteamericano, el gobierno canadiense los toleró durante 4 años, pero les negaron cualquier tipo de ayuda. Los indios durante esta época llegaron a pasar hambre y esta situación tan dura hizo que decidieran volver y entregarse. Toro Sentado estuvo prisionero 2 años y en 1883 fue puesto en libertad. Se había convertido en toda una celebridad, le hacían entrevistas, recibía a otros jefes que le pedían consejo. Y en 1885 Buffalo Bill lo visitó. Bueno, pues firmaron un contrato para que Toro Sentado participara en el show del Oeste Salvaje, como vencedor del General Custer. Era la gran atracción del show. Y al final de la gira, Buffalo Bill le regaló un caballo gris que estaba entrenado para sentarse y levantar una pezuña cuando escuchaba un tiro. Justo por esas fechas se empezaron a predicar nuevas creencias de que los indios podían recuperar sus tierras. Toro Sentado no creía en esto, pero permitió que los miembros de su tribu sí lo hicieran. Todo esto hizo pensar a los norteamericanos que se estaba poniendo en marcha una nueva revuelta. Y en 1890, 40 policías fueron a buscar a Toro Sentado para detenerlo. Bueno, pues hubo una trifulca y uno de los policías acabó pegándole un tiro en la cabeza a Toro Sentado. Este aún no había cumplido los 60 años, pero se convirtió en una gran leyenda. Y bueno, ahora quiero hablaros sobre la tribu de los Apaches. Estos vivían en Arizona, Nuevo México, Texas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El nombre de la tribu parece ser que cuando el explorador Juan de Oñate llegó a estas tierras, vio que los nativos de aquí llamaban a los indios Apachu, que significaba enemigo. Hay otra teoría que dice que la tribu de los Yavapai los llamaba Epach, que significaba hombres que luchan. Los Apaches formaban grupos familiares relacionados entre sí por matrimonios. Cada grupo familiar podía tener entre 40 y 250 miembros, y esto dependía de la popularidad del jefe y de la capacidad para vivir de los recursos que tenían. Uno de los líderes apaches más conocidos fue Jerónimo. Fue el último gran jefe en resistir a los norteamericanos. Realmente, su nombre era Goyaalé, y pasó a la historia como Jerónimo, seguramente debido a la mala pronunciación de los mexicanos. Se dice que no luchó contra los pieles blancas por defender a su tribu y a sus tierras, sino porque habían matado a su madre, a su primera esposa y a sus hijos. Lo que buscaba era una venganza. En 1861, el ejército de los Estados Unidos comenzó una guerra contra Jerónimo que duraría 10 años. La guerra terminó cuando los norteamericanos secuestraron a los caudillos indios en una emboscada de supuesta reunión de paz. Y para salvar sus vidas, Jerónimo se rindió. Les permitieron vivir en reservas, pero hubo muchas revueltas después. Finalmente, Jerónimo se entregó al general Croc, cansado de huir y pelear, y a partir de ahí se le permitió vivir como granjero en Oklahoma. Su leyenda viene de esta época, ya que empezaron a invitarle a ferias y festivales dedicados al viejo oeste, como una gran celebridad. Incluso en 1905 llegó a participar en el desfile inaugural del presidente Roosevelt. Y la última tribu de la que os quiero hablar es la de los Arapahoes. Sus orígenes los sitúan en la bahía del río Hudson y la península del Labrador, y después tuvieron que emigrar a las grandes llanuras. Su arte ceremonial fue muy sofisticado, sobre todo con la danza del sol, ya que creían en los personajes invisibles del mundo espiritual. Formaron grandes alianzas con otras tribus como los Cheyennes y los Kiowa, y con la llegada del caballo tuvieron una mayor movilidad y calidad de vida, ya que podían transportar más fácilmente comida y tipis más grandes, al igual que ya podían dejar de abandonar a los ancianos por no poder cargar con ellos. Su espíritu guerrero les motivaba a conseguir honores de guerra, cosa que deseaban más que las riquezas materiales, ya que al ser una tribu nómada, estas cosas les estorbaban por su transporte. La posesión más preciada que tenía la tribu era la pipa plana, que les unía con las fuerzas sobrenaturales y pensaban que les garantizaba su existencia como pueblo. Su forma de vida principal era la caza del búfalo, y al desaparecer en 1880, pues se vieron obligados a depender del gobierno. Y bueno, hay muchísimas tribus indias más. Por ejemplo, pues mira, tenemos los Cheyennes, los Comanches, los Seminolas, los Chippewa, los Navajo, los Mojave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues si quieres, de ellos ya hablaremos en otros programas más adelante.
Pues sí, porque me parece súper interesante, pero aquí en Europa lamentablemente no conocemos mucho de su historia. Recuerdo que hice un trabajo en el instituto y me encantó, pero normalmente no se suele tratar aquí mucho, la verdad.
Ni se estudia, ni se habla, ni se trata, como tú dices. La verdad es que es muy interesante.
Sí lo es. Pues nada, cuando quieras, ya sabes, puedes seguir contándonos cositas de la cultura de los nativos de Norteamérica o de América del Sur.
Exacto, de América del Sur, te lo iba a decir también, que también sí. Hay muchas tribus y muy interesantes.
Pues sí, así es.
Lo iremos viendo.
Eso es, cuando tú quieras. La semana que viene te volvemos a esperar aquí.
Sí, hasta la semana que viene.
Venga, feliz semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No me cuentes historias.
¿Has oído el lobo llorarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? En el viento descubrí.
Gracias a la literatura del siglo XIX y a la película de Disney de 1995, la figura de Pocahontas es conocida por todo el mundo. Pero en realidad ni se trata de un personaje de ficción ni su vida fue como ahí se refleja. Se llamaba Matoaka y nació en el estado de Virginia en 1595. Desde pequeña la llamaban Pocahontasú, en recuerdo a su madre, y que podemos traducir como alegre. Era la hija del jefe de la tribu Powhatansú. En 1607 llega a la zona un grupo de colonos ingleses que era parte de una expedición para investigar sobre el potencial económico de la zona, enviados por la Compañía de Virginia. Crean un nuevo asentamiento, Jamestown, en el que padecieron tanto hambre como enfermedades. Los Powhatansú comerciaban con ellos para obtener útiles de metal como cuchillos y hachas, y les cedieron el uso de algunas tierras para que pudieran mantenerse. Pero al ir creciendo el número de ingleses, iban aumentando también sus exigencias, por lo que las relaciones con los nativos fueron empeorando. John Smith, que también fue real, y que había llegado con los primeros ingleses en 1607, fue detenido cuando estaba de expedición buscando comida, y llevado frente al jefe de los Powhatansú, y allí su hija, Pocahontas, intercedió por él para que no fuera ejecutado. Eso, al menos, es lo que cuenta el propio Smith, aunque la historia oral de los Mattaponi, una de las 6 tribus originarias de Virginia y que aún vive allí, desmiente que esto fuera así, versión, además, que apoyan muchos historiadores. La leyenda se originó en 1624 con la publicación de General History, donde Smith relata cómo Pocahontas le salva la vida. Y uno de los motivos que se argumenta para no dar credibilidad a esta historia es que nunca la había contado en sus publicaciones anteriores. Según la versión de los Mattaponi, John Smith estaba en una ceremonia en la que le estaban iniciando como jefe Powhatan, por lo que su vida no corría ningún tipo de peligro, y al ser una ceremonia de tipo religioso, era imposible que Pocahontas estuviera allí, ya que los sacerdotes no se lo hubieran permitido. Según cuenta la historiadora Malena López Palmero en un artículo sobre Pocahontas en la revista científica Avances del Cesor, en 1610 Pocahontas se casa con un guerrero de la tribu Potomac, llamado Cocoum, al que también conocemos, aunque de manera un tanto distorsionada. Pues bien, según las fuentes, se casan y tienen un hijo. El capitán Smith vuelve a Inglaterra en 1609 y al año siguiente el gobernador y el nuevo capitán al mando organizan el secuestro de Pocahontas. Asesinan a Cocoum y la llevan a Jamestown para intercambiarla por rehenes ingleses. La situación se alarga durante un año y hay distintas versiones sobre las razones, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que durante ese tiempo fue bautizada con el nombre de Rebeca y que allí conoció al que sería su marido y padre de su hijo Thomas, John Rolfe. En 1616 es enviada a Inglaterra a modo de exhibición por parte de la Compañía de Virginia de los éxitos en América, cuando en realidad no era más que mera propaganda colonial, según señala Malena López en su artículo. Fue muy apreciada en Londres, donde ya era popular cuando llegó, seguramente por las publicaciones de John Smith en las que, aunque brevemente, se le nombraba A True Relationship y Map of Virginia. El 21 de marzo de 1617, a bordo del barco que la llevaba de nuevo a Virginia, Pocahontas falleció. Tenía 21 años. Según la historiografía, no se sabe muy bien qué le pudo pasar. Achacan su repentina muerte a viruela, neumonía o tuberculosis. Sin embargo, para los Mataponi fue un envenenamiento, según testimonio de su propia hermana, que estaba con ella en ese momento y cuenta que tras la cena con su marido y el capitán, Pocahontas se encontró mal de repente y le dijo que los ingleses le habían puesto algo en la comida. A día de hoy, a pesar de estar revisándose documentos originales de la época que contradicen la historia tal y como se había contado hasta este momento, aún existe cierto enfrentamiento entre quienes quieren buscar la verdad y los que creen ya saberla. Actualmente en Virginia existen dos reservas indias, una de los Mataponi y otra de los Pamunkey.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
Además de la gran cena, en la que la inmensa mayoría se sirve pavo, hay otras tradiciones alrededor de Acción de Gracias, como ver alguno de los tres partidos que programa la Liga Nacional de Fútbol Americano para este día desde 1934. Y justo 10 años antes comenzaba la ya tradicional cabalgata de los almacenes Macy's. Este año se celebra su 95 aniversario y en su web nos cuentan con todo lujo de detalles cómo va a ser. Empezará en Central Park a las 9 de la mañana, pero los más madrugadores empiezan a aparecer por allí a las 6 para coger sitio a lo largo de los 4 kilómetros por los que transcurre. El día de antes, el miércoles, se puede ir a los exteriores del Museo de Historia Natural para ver el inflado de los 30 globos gigantes de varias plantas de altura que al día siguiente participarán en el desfile. 31 carrozas se pasearán por las calles de Manhattan, incluyendo en una de ellas un árbol de Navidad de 13 metros de altura cuya decoración es un coro de 64 personas, conocidos como los Macy Singers. En la década de 1950 incluso llegaron a grabar un álbum y desde hace 5 años han vuelto a retomar la coral. 40.000 kilos de purpurina han utilizado este año, todos a lo grande, como seguramente hayamos visto alguna vez por televisión. Más de 50 millones de personas lo ven cada año, pero eso no es todo. También habrá 10 bandas de música y 24 actuaciones musicales. Yo no la he visto nunca, pero igual este año le echo un vistazo. Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
Una semana más nos acompaña nuestro experto en pavos y chollos. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola Manuela, hola Vicente, ¿qué tal estáis chicos?
Muy buenas Bruno, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, un tema que domino a tope. Vosotros ya sabíais que aquí en Los Ángeles yo soy la persona que inventó el 999. Quiero decir, poca broma con eso. O sea, al fin y al cabo lo hemos sufrido todos. Uy, no llega a 10 euros, no, 9,99, son 10 euros. Para la gente que nos está escuchando en directo, siento decir que 9,99 es casi lo mismo que 10 euros. Ahora bien, pues nada, eso me ha dado de vivir, eso y dos o tres inventos más. Y con eso paso el mes, chicos, o sea, poco más, ¿eh? Cada vez que ponen 9,99, un céntimo me lo llevo yo. Pero bueno, nada, vengo a hablar del Black Friday. Y nada, aquí es que lo vivimos muy, muy a tope. Es el viernes, ¿cómo es? A ver, el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias. Perfecto, muy bien. Este año caerá en... Manuela, dime si no me equivoco, el 24 o 25, ¿no? De noviembre.
El 26, pensaba que ibas a decir que caía en viernes.
No.
Vale. Ah, el Acción de Gracias cae en 25, sí.
Vale, o sea que sería el 26, perfecto.
Correcto.
Vale. Y nada, el nombre este nombre en particular, proviene de una historia que nació en Filadelfia en 1961 y fue que se causó un caos brutal el abrir la temporada de compras navideñas un viernes después del Día de Acción de Gracias, y hubo tanto revuelo y tanto follón que hubo atascos, se amontonó la gente en la puerta de las tiendas, y el titular de la prensa ponía algo así como Viernes Negro, vale, perfecto. Y años después, lo que pasa es que se han intentado dar la vuelta y decían que era porque venían de una época de bastante crisis y las tiendas esos días pasaron su contabilidad de números rojos a números negros. Me gustan las dos. Normalmente prefiero la verdad, aunque por una buena historia yo, ojo, que me olvido de la verdad rápido, no sé vosotros, pero bueno.
¿Cómo dicen eso, no? Que la verdad no te nuble una buena noticia o algo así.
Pues sí, sí, es integridad 100%. ¿Eh? Esa frase hay que tener cuidado, pero bueno. Y nada, respecto a esto, hemos nombrado Acción de Gracias, hemos dicho que el tema eran pavos. Yo tengo que contar mi experiencia con los pavos, y es que mi suegro siempre se ríe de mí, porque dice, ¿ves? Ahora todas las fans que estaban por contenido sexual atentas del programa en relación a mí, acaban de golpe. Pero bueno, esas dos. Vale, ahora en serio, no. Mi suegro se reía de mí, ¿por qué? Porque decía que a los profes no nos dan cesta de Navidad, y que ya ves tú, que no soy nadie porque no tengo cesta de Navidad, que a él le daban hasta jamón. Entonces el último año me vine arriba y dije, pues voy a hacer una de las mías, y le compré un pavo vivo a un amigo mío que pues vivía en el pueblo donde yo estoy dando clases. Bien, claro, el pavo, dices, ¿qué haces con él? Pues con todo mi atrezo del día de la comida de Navidad del colegio, que se paga cada profesor, pues el suéter con la cabeza de Rudolf, ¿no? La diadema con las antenitas y todo eso, pensé que era el mejor momento para coger el pavo, meterlo en el coche e ir a casa de mi suegro a entregárselo. Pero la mala suerte que me había cambiado de coche esa misma semana y no caí en la cuenta que aún no tenía seguro. Tenía el del coche anterior que no había pasado a este. Total, que conduciendo me di cuenta que me podía parar, pues no sé, los de Maestros de la Costura por Hortera, me podía parar la Guardia Civil por ir sin seguro, o me podía parar el Seprona por ir con un animal vivo en la parte de atrás. Que tú dices, juegas fuerte, ¿no? Digo, hemos venido a ganar. Bueno, el pavo este llegó a casa de mi suegro. El pavo, lo que pasa es que las cosas en casa de mi suegro se le coge cariño. Imaginaros, tampoco me han dicho a mí nunca que no, o sea que son buena gente. Y al final no lo mataron por Navidad. Y aún está allí, ¿no? Durando más de lo que tenía previsto él. Que yo creo que si tuviera reloj lo miraría cada tanto como diciendo, ¿esto cuánto dura, no? Si yo cada Navidad que paso aquí es de gratis, ¿no? Pero bueno, y le ha pasado pues como al pavo, que en 1865 Lincoln indultó y desde entonces queda esta tradición aquí en Estados Unidos. Y cada año pues indultan a un pavo. Que creo que también os lo conté, ¿no?
¿El qué?
El nombre del pavo le pusimos Fermín. Quiero decir, antes de bautizarlo, al final tanto tiempo en casa, ¿no? Que dices, es como la gente, ¿no? Le vas a llamar el señor ese de marrón. Pues bueno, Manolo, oye, encantado. Uno más de casa, ¿sabes? Pues esto es igual.
Papá.
¿Cómo?
El hombre ese de marrón. Y yo le llamo papá.
Ah, el señor de marrón. Bueno, está por ver, ¿eh? Que ese hombre cuando dice papá, papá, como, no sé yo, ¿no? Bueno, lo que nos he contado es lo del lunes siguiente, ¿no? Al Black Friday. ¿Cómo le llaman?
Cyber Monday.
Cyber Monday, pero ¿por qué? Ah, vale, porque lo que puedes comprar son productos cibernéticos, ¿no?
Sí, electrónica sobre todo. Hostia, tecnología y tal.
Cibernéticos molaba mucho más. Mi versión de la historia era mucho mejor, ¿no? Una tierra.
Quedémonos con cibernéticos, Bruno.
Claro, la historia es mucho mejor así. Bueno, como has hablado antes del desfile de Macy's, de los almacenes Macy's, ¿no? Yo lo que me ha venido a la mente era ese día después de Reyes, ¿no? Que todos los niños íbamos estrenando las cosas que nos habían traído los Reyes, que era un poco vergonzoso porque tú ibas crecidísimo con ese producto nuevo, pensando que eras el único, y cuando llegabas estabas en una nube de gente estrenando cosas, que se podía dar dos cosas: una, que te da vergüenza ser uno más, porque en tu casa tú eras especial, no estabas estrenando algo y luego de repente eras uno más, o que fuera peor, que lo de todos los demás, que no tiene nada que ver, ¿no? Porque, bueno, al final uno está contento con lo que le toque y sus decisiones, pero sí que es verdad que brilla un poquito menos, ¿no? Cuando le toca compartir o se puede comparar. Y a mí me pasaba, era ese minuto de gloria de llegar al colegio y darte cuenta, pues que eso, que estabais todos y erais uno una copia del otro, ¿no? Que las zapatillas de moda os la habían traído a todos por igual, que esa camiseta que habías perdido la pedido la habíais traído todos por igual, y era ya un poquito de vergüenza. Pasabas de lo más alto a lo más bajo. ¿No os pasaba a vosotros?
No.
No. A mí tampoco.
La verdad es que no. Mis reyes eran siempre geniales y siempre me traían lo que me pedían.
No, sí, pero que al día siguiente en el colegio era como todos estrenándolo todo, ¿no? Y por vergüenza casi todos lo mismo, era un poquito mal.
Yo es que no era de llevarme las cosas...
¿No? O sea, no. Los juguetes eran como los bolis del banco, estaban atados a la pared.
Atados no, pero yo siempre he tratado muy bien las cosas. De hecho, mis padres cuentan que yo era muy pequeñita, tendría 2 o 3 años, y me regalaron una muñeca que andaba y hablaba. Y que me la ponían, la tengo todavía, se llama Ilse, y le decía, pónmela Ilse. Y me la ponían, y entonces la cogía y se la daba y le decía, ya, guárdala. Así que la tengo perfecta.
Ah, vale.
¿Eso igual es un poco triste o qué?
Que andaba y que hablaba, digo, Manuela, es tu hermana.
No.
Que eso no es un regalo, que son personas. Yo cuido mucho a las cosas, no digo, no, son personas. No, ya cuando
no, pues siempre he tratado muy bien todas las cosas y por eso las tengo todavía.
Basura bien.
Basura
bien. Y, bueno, de hecho, ¡buah! Tengo una notición. Porque quería ponerlo en un post, pero, bueno, lo voy a contar en primicia, no se lo contéis a nadie. Tengo el libro gordo de Petete.
¿Qué dices? ¿El original?
Sí, lo he encontrado. Los 6 tomos. 6 tomos. Era lo que siempre quise y jamás me regalaron. Y al final, pues mira, me lo he regalado yo.
¿Y qué es, una reedición o el original?
No, es el original.
O sea, ¿comprado en particular?
No, lo he comprado en una librería.
Maravilla. Bueno, gente que cuida las cosas, Vicente, que le he visto plastificar cosas plastificadas.
Es verdad, lo cuido más que yo todavía.
Yo le he visto plastificar monedas, ojo.
¿Monedas?
Sí, sí. Bueno, a mí o me vaciló y me dijo que sí que había fundas para monedas.
Ah, no, eso sí que hay.
Para gente que colecciona monedas y tal, numismática y demás, hay fundas para monedas.
Pero qué peligro tienes, que te arañen el suelo cuando caigan. No sé, no lo veo, ¿no? Imagino
que será por conservación, no lo sé.
No sé, ¿y qué apuntas en la funda? ¿La república a la que pertenecen? ¿De la yo que sea? Nadie sabe. Bueno. Oye, chicos, ha sido un placer una semana más hablar con vosotros. A ver si este Black Friday alguien se acuerda de mí. Porque yo creo que no he hecho el sobrecito este año, no tengo presupuesto. Aquí va a ser un poquito más triste, en Los Ángeles, no poder comprar nada. Y a ver si como la última vez en la radio nos vemos y podemos quedar.
Pues por nosotros perfecto. Que celebres bien Acción de Gracias, que ahí lo celebráis muy fuerte. Y sí. Bueno, por Navidad te vemos por aquí.
Vale, ha preguntado Julia por ti.
¿Ah, sí?
Sí.
Dale un abrazo de mi parte, qué maja es.
Y que gracias por las flores, un detallazo.
Qué menos.
Bueno, venga chicos, un abrazo.
Venga, hasta la semana que viene, Bruno. Chao.
Hasta luego, Bruno.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias. Listen, baby.
No sabemos si vuestra cena del jueves tendrá pavo, salsa de arándanos, puré de patata y pastel de calabaza, si cenaréis una ensalada o una pizza. En cualquier caso, gracias por estar un programa más al otro lado. Hoy hemos estado acompañándoos Laura Albert, Bruno Martínez, Vicente Mañó y quien os habla, Manuela de la Cruz. Que paséis una feliz semana. Disfrutadla. Chao.
Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby.
¿Hemos acabado ya de grabar?